en Onda Cero.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 13 de enero del año 2022, el día en el que Pedro Sánchez nos va a hacer precio de los test de antígenos, y a partir de ahora es el gobierno el que decide, a partir de hoy, que es cuando hoy va a fijar ya la cantidad, o sea, el tope que podrán cobrar las farmacias, único lugar en el que se podrán seguir vendiendo los test de antígenos, el tope a los consumidores, a los clientes que vayan a por este producto. Producto que junto con las mascarillas pues hemos incorporado a los gastos familiares cotidianos, ¿no? El test de antígenos. Gastos familiares cotidianos, ahora las familias pues tenemos que calcular cuánto pagamos cada mes de la luz, de cuánto pagamos del agua, de la letra de la hipoteca, del seguro del coche, la compra semanal en el hiper, la tarifa plana de internet, la suscripción a la plataforma de streaming, el pack de mascarillas y cuántos test de antígenos. ¿Cuántos test de antígenos calculamos que nos vamos a hacer este mes para ver por cuánto nos va a salir? Bueno, esto que está sucediendo en todas las familias, los ministros, aunque usted no se lo crea, también tienen familia. Garzón tiene familia, Yolanda Díaz, la vicepresidenta Calviño tiene familia. Han tenido navidades y entonces han aprendido ellos también a meterse el bastoncillo por la nariz, hacerse los test en casa y también han tenido que ir a la farmacia a comprar los test. Por tanto, están al tanto de por cuánto ha salido cada test de antígenos en cada momento, temporada alta de las fiestas navideñas. La vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño, le dijo ayer a Julia Otero que ella ha llegado a pagar estas navidades hasta 7 u 8 euros.
Ya ha llegado el momento y yo creo que es necesario efectivamente fijar esos precios, porque yo también he comprado pues a 7, a 8 euros y no puede ser.
No puede, uno se imagina esta escena, ¿no? La vicepresidenta económica del gobierno en la farmacia, diciéndole a la farmacéutica, me da paracetamol, unas pastillas para la garganta y póngame tres de antígenos, ¿no? ¿A cuánto salen? Pregunta la vicepresidenta económica. Y la farmacéutica le dice, hoy los tenemos a 8 euros la pieza, señora, ¿no? Y dice la vicepresidenta, qué barbaridad. No puede ser, qué escándalo. Y la farmacéutica pensando, pero si el gobierno es usted. Así será usted quien tenga que decidir si la manera de abaratar los precios de un producto, la manera es que haya más competencia entre quienes distribuyen, venden ese producto, que era un poco la doctrina tradicional de la vicepresidenta Calviño cuando estaba en la cosa de la competencia en la Unión Europea, o si la manera de abaratar el precio de un producto es ponerle un tope, que es lo que se hizo ya con las mascarillas y lo que hoy el gobierno va a hacer con los test de antígenos. Pero vamos, que es usted sorprenderse de a qué precio están las cosas. Es decir, uy, qué barbaridad, algo tenemos que hacer, por ejemplo, topar. Tampoco es que el gobierno se haya dado cuenta ahora, ¿no? Ha estado la oposición durante semanas diciéndole, ponga tope al precio de los test de antígenos. Y el gobierno decía, no. Bueno, como estuvo durante algún tiempo una parte de la oposición diciéndole, permita usted que en las farmacias se vendan los test de antígenos. Y el gobierno decía, no, que eso genera una sensación de falsa confianza en quien lo compra y se lo hace y todo aquello. Bueno, van cambiando los criterios, van cambiando los tiempos, ¿no? Hoy sabremos a cuánto nos ponen los test, cuál es el tope. Hoy sabrán, por tanto, los distribuidores y sabrán, por tanto, los farmacéuticos qué margen comercial les va a quedar de cada unidad de test de antígenos que vendan al público, ¿no? Claro, va el gobierno a topar los precios, en realidad, cuando va a descender la demanda de test de antígenos, que es lo que está previsto que suceda, a medida que vaya descendiendo también la incidencia en los contagios de coronavirus en nuestro país. Una mañana más, les digo, todavía no hemos llegado al momento en el que descienda el número de contagios diarios de coronavirus, de COVID, de Omicron en España. La incidencia, la que se mide de los últimos 14 días, que es el dato principal, todavía está creciendo día tras día. Pero hace una semana ya subrayábamos aquí que había signos de que podía haber empezado a aflojar en algunas comunidades autónomas el número de contagios. Los datos de ayer ya confirman esto de manera expresa. Ya tenemos menos contagios de un día para otro. Cada día se dice, estos nuevos contagios se han producido, pero hay que comparar con el día anterior para ver cómo va la tendencia. Pues ya tenemos menos de un día para otro en Madrid, en Cataluña, Andalucía. Desde ayer también dato oficial en Aragón, en Castilla-La Mancha, Baleares, País Vasco y Navarra, que Navarra falta hace con los niveles de incidencia que tienen desde hace semanas. Lo siguiente que será, pues que frene la incidencia media del país, pero aún no hemos llegado ahí. Lo siguiente que será, que empiece el descenso del número de contagios. Santi García Cremades, que es el matemático de guardia de este programa, se ha estudiado todos los números y concluye que eso podrá empezar a suceder a mediados de la próxima semana, el descenso de la incidencia media acumulada. Lo que más tardará en bajar, también lo hemos explicado aquí, es el número de fallecidos, que es el peor de los datos y el más doloroso y el más desgarrador, claro, y que estos días todavía está subiendo, cerca de los 90 fallecimientos diarios. Menos que un año, es verdad, pero tampoco es que sean pocos, 90 fallecidos por coronavirus en nuestro país cada día. La ministra Carolina Darias, que ayer se reunió con los consejeros autonómicos como hace cada semana, dice que, a ver, que esta ola de ahora no es como las anteriores.
La situación no es igual a otras olas anteriores. Tenemos que ser capaces de anticipar nuevos escenarios, una vez superada esta sexta ola epidémica en la que estamos inmersos.
No es una ola como las anteriores, esto es verdad, claro, cada ola es distinta. Cada ola tiene sus cosas, tiene sus peculiaridades, tiene... En número de infecciones, por ejemplo, esta es la peor ola que hemos tenido. Número de infectados, nunca habíamos alcanzado los números en los que estamos. El número de personas ingresadas por la infección, por la enfermedad, es menor en proporción que otras olas, pero tenemos 17.000 personas hoy hospitalizadas, que son las mismas que teníamos hace justo un año, más o menos, ¿no? 17.000. Esta insistencia del gobierno en que hay que hablar ya de cómo cambiar el chip, de cómo cambiar la forma de llevar la cuenta de la pandemia, de que tenemos que ir diseñando ya el escenario en el que la pandemia se habrá convertido en una enfermedad endémica. En fin, es una insistencia bastante llamativa. Como si ahora mismo lo más relevante, lo prioritario, fuera cambiar el debate, ¿no? Y empezar a llenar las primeras páginas de esto otro, que es cómo diseñamos el nuevo escenario, cuando todavía no hemos salido del escenario en el que hoy estamos. Con permiso de la ministra Darias... Hombre, más inmediato parece atender, por ejemplo, al llamamiento que viene haciendo la Organización Mundial de la Salud, llamamiento a la prudencia de los gobiernos. Porque dice la OMS, y lo volvió a decir ayer, que todavía pueden aparecer otras variantes del COVID, del virus, que frustren este horizonte de luz y de color en el que ya todos somos inmunes y la COVID se ha convertido en algo como parecido a una gripe.
More transmission means
mayor transmisión significa más hospitalizaciones, más muertes, más personas de baja laboral, incluidos profesores y trabajadores sanitarios, y más riesgo de que emerja otra variante más transmisible y más mortal que Omicron.
More transmissible and more deadly than Omicron.
Parece más inmediato atender igual a esto, parece más inmediato atender a la denuncia que vienen haciendo las asociaciones de médicos y de enfermeras, que lejos de quitarle gravedad a este momento, están haciendo saber que la situación, por ejemplo en los servicios de urgencias, es insostenible.
Las plantillas están absolutamente exhaustas y evidentemente también sufrimos, como otros profesionales sanitarios, las bajas en nuestros servicios, con lo cual esto no da más de sí. Le puedo decir que algunos médicos en estas Navidades han llegado a hacer hasta turnos de 24 horas día sí, descansar al día siguiente y volver otra vez, enlazando hasta 14 turnos en un mes de 24 horas. Esto tiene un límite.
Esto no da más de sí, decía anoche en La Brújula Manuel Vázquez Lima, que es el presidente de la Sociedad Médica de los servicios de urgencia, de los médicos y de las enfermeras de urgencia de nuestro país. Si las urgencias no dan para más hoy, si en los centros de primaria no se da para más hoy, poner el foco en cómo vigilaremos la COVID cuando haya pasado la sexta ola, hombre, suena raro. Y anticiparse y prever futuros escenarios está muy bien. Eso también es un trabajo que hay que hacer. Pero claro, es que en octubre todavía estaba la ministra Darias celebrando la bajísima incidencia que teníamos y confiando en que fuéramos capaces de mantenernos ahí en el suelo de contagios que teníamos a mediados de aquel mes de octubre. O sea, nadie previó, tampoco el Ministerio de Sanidad, que nos íbamos a poner en 3.000 de incidencia acumulada diaria, ¿no? 3.000 casos por 100.000. Porque nadie pudo prever que surgiera la Omicron en Sudáfrica, con su capacidad inédita para transmitirse, ¿no? Por eso hacer previsiones para cuando la COVID deje de ser pandemia, hombre, suena más a querer colocar el mensaje de que esto ya se acaba que a la necesidad de preparar de verdad ya una nueva forma de llevar esta estadística.
Carlos Alsina, en Onda Cero.